El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Hoy, para un programa que hemos bautizado Democracia Representativa, Participativa o Populista, en alusión al curso de verano que será impartido en la universidad y por lo cual hoy contaremos con la presencia de la profesora Margarita López Maya para acompañarnos y hablar un poco de la conferencia que acaba de dictar en la universidad y particularmente del curso. Para eso nos acompaña en el día de hoy, como siempre en parte de este equipo de Esto no es una frontera, Chomin Las Heras. Chomin, bienvenido.
Muy buenos días, Ronald. Un placer acompañarte y con el resto de la audiencia también.
También nos acompaña José Luis López, un activista político, un sociólogo. José Luis, bienvenido.
Buenos días, Ronald. Muchas gracias. Un saludo a todos.
Y, por supuesto, a nuestra invitada de honor para este espacio. Yo le suelo decir a mis estudiantes que en la lógica de los estudios venezolanos, la profesora Margarita López Maya es el Mick Jagger de los estudios venezolanos. Es una autoridad con una trascendencia. Todos los que hemos dedicado nuestro tiempo a este tema apasionante que es Venezuela, hemos leído sus textos, los hemos citado y pues tenerla hoy acá. En este programa es un honor para nosotros. Profesora Margarita, bienvenida.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo también me siento muy honrada de estar acá.
La profesora Margarita está acompañando a la Facultad de Ciencia Política y Gobierno durante estas semanas, durante estos meses ha estado con nosotros y particularmente el próximo 4 de junio inicia el curso sobre democracia representativa, participativa o populista. Profesora, empecemos por la conferencia que acaba de dictar en la universidad. Una conferencia que contó sobre todo por el momento del semestre en el cual estamos con la participación de estudiantes, pero sobre todo de profesores, no solamente de la Universidad del Rosario, sino también de algunas universidades amigas, como la Universidad Externado. Uno de los profesores, de hecho, elaboró una pregunta. Esa conferencia se llamaba Populismo y sus consecuencias. Y a mí me llamó la atención, sobre todo, la dinámica de hablar de ese momento que ha vivido Venezuela en estos últimos años y explicárselo a partir de parámetros teóricos a los estudiantes, a partir de una serie de citas y referencias de lo que ha sido el concepto de populismo. Y quisiera arrancar por ahí, porque en la opinión pública en Colombia se suele utilizar el concepto de populismo como popular. Entonces, suelen atar a las políticas populares políticas populistas, pero creo que, como usted nos lo demostraba hoy, esto tiene muchísimo más calado que simplemente una alusión a lo popular, que popular no es realmente la acepción más adecuada. Profesora, empecemos por explicarle a esta audiencia, a internautas de la Universidad del Rosario, pero también a quienes nos escuchan en las páginas del diario El Espectador o en aquellas páginas de La Silla Vacía en las cuales este programa se comparte. Empezamos por abordar ese concepto de populismo. ¿Qué es el populismo, profesora Margarita?
Bueno, no voy a volver a dar los 45 minutos que dio hoy sobre el populismo, ¿verdad? Pero bueno, sí, es que lo que pasa es que el populismo tiene muy mala prensa, ¿no? Con algunos méritos, hay que reconocerlo, ¿no? Pero en todo caso, yo creo que es distinto lo que se utiliza en el lenguaje común como populismo y todo lo que ha sido la dilatada, el trabajo teórico de los académicos por tratar de identificar y caracterizar un fenómeno que aparece una y otra vez en América Latina y que tiene grandes devotos, ¿no? Hay grandes poblaciones, hay países que son populistas, pues, o sea, Argentina, por ejemplo, un país populista, de alma populista. Ecuador también lo es, y de alguna manera hoy en día ya tenemos que decir que los venezolanos son bastante populistas también. Y es parte de su tragedia. Entonces, lo primero que habría que decir es que una cosa es lo que utiliza la gente en la calle como un término populismo, que suele ser bastante negativo, ¿verdad? Tú lo dices que aquí es más popular y tiene que ver con las políticas públicas, sociales, posiblemente. Pero en general, yo lo que he entendido o lo que he vivido, que el populismo siempre está asociado con la demagogia, con la manipulación de las masas, con un dispendio en lo económico, botar los dineros a través de políticas sociales. Ay, si hay un gobernador que invierte demasiado en educación, entonces es porque es populista. O si hay un político que ofrece incorporar determinadas reformas legales para beneficiar a los indígenas en la zona de la Amazonas, ay, entonces es populista, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces yo digo que eso hay que diferenciarlo de lo que ha sido la teoría, y la teoría comienza su trayectoria, al menos en América Latina, con Gino Germani, que fue el padre, pues, de la teoría populista, y que vino a fue un sociólogo psicólogo italiano que vino muy jovencito a Argentina y fundó la Universidad de Sociología y la Escuela de Sociología y la Escuela de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Y por cierto que, hablando de eso, él tuvo que él estaba huyendo de Mussolini, del nacionalsocialismo, y allá le cayó el peronismo. Pero, y dedicó su vida a tratar de entender qué era el peronismo. Yo tengo un colega muy cercano a mí que fue asistente de Gino Germani en la Universidad de Harvard, a donde tuvo que recluirse en los últimos años de su vida porque salió huyendo del peronismo. Y este colega mío venezolano fue asistente de Gino Germani. Y Gino Germani decía que él se había pasado toda la vida estudiando el peronismo, pero que todavía le faltaba mucho para entenderlo, ¿no? El populismo es un fenómeno difícil de decir. Pero hoy en día se le considera, a partir del libro de Ernesto Laclau, La razón populista, fundamentalmente una manera de ejercer la política, que se caracteriza por la construcción de un discurso dicotómico de buenos y malos, que crea unos sujetos políticos que se vuelven irreconciliables en la sociedad. El pueblo sufrido contra enfrentado, pues, a unas oligarquías, y dependiendo del contexto, pueden ser unos traidores a la patria, o pueden ser unos burgueses, o pueden ser unos oligarcas, un aristócrata, o unos pelucones, o en fin, que son los poderosos. Y la construcción de ese discurso dicotómico polarizante hace que la gente se sienta identificada y entienda la política, que es un fenómeno como muy complejo. Y si hay muchos agravios y malestares en la sociedad, él va a lograr aglutinar esos descontentos a través de lo que Ernesto Laclau llama los significantes vacíos, que son esas palabras que se utilizan y que, cuando uno las utiliza, cada quien oye una cosa distinta, la relaciona con una cosa distinta, ¿no? Y eso tiene una gran capacidad de movilizar y de ganar elecciones. Y entonces el populismo es un fenómeno que irrumpe cada cierto tiempo en sociedades que tienen agravios, malestares, necesidades insatisfechas, y líderes que están dispuestos a utilizar ese discurso maniqueo para movilizar a las masas en la calle, cohesionarlas y llevarlas a un triunfo electoral para producir un cambio político.
En este curso identificaremos y analizaremos las teorías y experiencias de las diferentes modalidades de democracia en los procesos sociopolíticos recientes en América Latina. Y quisiera también ahondar un poco en eso, profesora. Este curso implica revisar, hablar sobre algunos de los conceptos de democracia, democracia representativa, pero en América Latina también empezamos a hacer, o sobre todo en los medios de comunicación, a veces se da un uso bastante instrumental de los conceptos, y por ejemplo se le dice dictador a un presidente simplemente porque estoy en desacuerdo con él. Yo he visto cómo, incluso en Bogotá particularmente, algunas personas que están en contra del actual alcalde de Bogotá, en algún evento, creo que era un 20 de julio cuando empezaba una legislatura, el alcalde fue invitado a la legislatura, al inicio de la legislatura, y cuando iba entrando al Palacio Legislativo, en un momento determinado un grupo de estudiantes empiezan a gritarle fascista, dictador, y uno quedaba como en un desconcierto de bueno, pues el señor Peñalosa puede que no sea muy buen gobernante, pero de ahí a considerarlo un fascista y un dictador, ¿por qué es tan importante ese abordaje teórico? ¿Por qué es importante dejar de utilizar los conceptos como si fueran insultos? Porque sí, hubiese sido mejor decirle mal gobernante que realmente decirle fascista, porque pues si algo tiene el señor Peñalosa es que fascista no es que sea no. Realmente un fascista.
Bueno, sí, yo creo que eso es parte de la idea de hacer un taller, un seminario sobre las concepciones detrás de la democracia representativa, la directa o participativa y la populista, que hay una gran confusión hoy en día entre qué es democracia, y hay diferentes formas de democracia, y qué lo que no es democracia y es autoritarismo, ¿no? Entonces, yo he tenido que formar cuadros políticos jóvenes en Venezuela, por ejemplo, y ni siquiera de todas las tendencias políticas. A mí generalmente me llaman los de la socialdemocracia, ¿no? Que se supone que son unos muchachos progresistas, pues digamos, y democráticos. Muchachos cuadros jóvenes, 20, 24 años, por allí andan ellos. Algunos incluso ya con cargos a nivel local y otros no tan local, ¿no? Y yo me quedo realmente impresionada de la ignorancia que tienen o la incapacidad que tienen para diferenciar lo que son instituciones liberales de la democracia representativa, que están sostenidos, ¿verdad?, sobre la idea de que el pueblo es soberano, pero el pueblo no ejerce directamente la política, la ejercen sus representantes, ¿verdad?, que son los políticos, que son profesionales en eso. Y la diferencia de eso con una democracia participativa, en donde se supone que el pueblo ejerce directamente su soberanía y no utiliza de mediadores ni de políticos. O el populismo, que es otra forma de democracia directa, pero donde el líder encarnado ejerce la política, digamos. Y cuando yo voy a hacer preguntas, y cada vez que encuentran algo negativo, dicen, ay, eso es culpa de la democracia representativa, y tú te quedas como loco, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que estos muchachos que están peleando por la democracia, la vuelta a la democracia en Venezuela, no sepan distinguir las bondades de la democracia representativa? Entonces, el seminario se origina un poco de eso. Yo creo que eso, al tú ver los elementos conceptuales fundamentales de esas formas de democracia, también vas a ver lo que no es democracia, ¿no? O sea, la dictadura también tiene varias definiciones, digamos. Se remonta pues a los romanos, ¿verdad? Que los romanos fueron los primeros que utilizaron el término de la dictadura, pero una dictadura institucional, por cierto, porque estaba acotada, la nombraba el Senado romano, la nombraba por 6 meses ante una emergencia y después ya se volvía otra vez las autoridades que se elegían de otra manera. Pero la dictadura en América Latina tiene que ver con quien, de una manera por encima de las leyes de la Constitución, ejerce poder, ¿no? O sea, ejerce poder sin pasar por el Estado de Derecho o con diferentes niveles de violación del Estado de Derecho. Eso es una dictadura. Bueno, y al fascismo ya estamos hablando de otra cosa, ¿no?
Mira, tiende a equipararse populismo con gobiernos de izquierda. Sin embargo, en la conferencia que usted acaba de dar aquí en la Universidad del Rosario, usted ha aclarado muy bien que el populismo puede ser tanto de izquierda como de derecha. Y me quedó una curiosidad, y es la experiencia del gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende, que curiosamente a la hora de nombrarse gobiernos populistas no suele nombrarse esa experiencia, que fue una experiencia que marcó muchísimo a la izquierda latinoamericana, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría que nos hablara un poquito de esto para un poco aclarar el tema del populismo derecho o de izquierda.
Sí, bueno, sí. Lo que pasa es que, claro, que Salvador Allende llega también por las urnas, ¿verdad? Llega por las urnas y de alguna manera tuvo grandes restricciones y constricciones para llevar adelante un proyecto, porque él quería llevarlo adelante por la vía institucional. Tuvo adentro fuerzas que pugnaban por una revolución, ¿verdad? Pero a mí no me queda claro que él haya sido, que el ejercicio del poder de Salvador Allende haya sido un ejercicio de poder populista. O sea, eso no me... Y entre mis colegas, la verdad es que no creo que lo calificarían como un ejercicio de poder populista, aunque indudablemente tenía que ir rompiendo instituciones para ir hacia un modelo que en ese momento se llamaba del socialismo democrático, pero sin embargo tiene contradicciones importantes en eso yo estoy consciente, pero no tengo suficiente como conocimiento ni he visto demasiada elucubración sobre Salvador Allende como un líder ni carismático, ni con un discurso dicotómico de esta naturaleza, ni tratando de avanzar ese modelo socialista al cual él quería ir a través de medio de la desinstitucionalización de la democracia chilena. Aunque por supuesto después viene esa dictadura y ahí se acabó la democracia chilena, y lo que ha surgido después ha sido más bien una democracia tutelada con importantes instituciones, democracia representativa, pero importante rasgo autoritario hasta ahora.
Quizás la diferencia es que Allende en lo personal es una persona que respetó, digamos, lo que eran las instituciones liberales, ¿no? y de la democracia representativa.
Yo creo que, fíjate, eso es quizás una pregunta importante. Para que haya democracia, tienen que estar las instituciones de la democracia representativa liberal. Por lo menos ese es mi criterio. ¿Sí? Yo no he visto todavía una experiencia en el mundo en donde tú socaves las instituciones de democracia liberal y produzcas una democracia de otra naturaleza. Eso no se ha visto. Ahora, dicho eso, la democracia representativa liberal tiene una cantidad de defectos. Y uno podría decir que sus instituciones son lo mínimo que hay que tener para tener una democracia. Pero que sobre eso se pueden construir otras formas de acceso al poder y de ejercicio de la participación del soberano, de la población, de la ciudadanía, para mejorar esa democracia o para controlar sus tendencias más perversas, que son tendencias al elitismo, tendencias a desatender a las sociedades más pobres, más vulnerables, etcétera, ¿no?
Profesora Margarita, a mí me interesaría conocer su opinión respecto a lo siguiente, fíjese, el populismo es muchas cosas, como usted ha dicho, pero hay una en particular que a mí me interesa mucho, que es su dimensión como comunicacional, por decirlo de alguna manera. Es decir, el populismo es un relato, es una narrativa, es decir, lo que irrumpe en esa sociedad es una manera de ver la cosa y además de decirla, porque la impresión que me da es que las democracias en su etapa de madurez enmudecen y pierden capacidad de construir un relato que mantenga a la gente identificada, apegada a lo que significa, digamos, la dinámica y las lógicas de las instituciones democráticas que usted acaba de señalar. Y yo, que vengo de un país que conoció, que vivió, de Venezuela, que vivió una irrupción populista, nace como un relato, nace como una historia, es decir, reconstruye una historia y además construye un futuro y lo narra. Y la gente se cautiva. Y esos elementos del significante vacío que usted ha señalado varias veces se convierten en un elemento de identidad importante. En ese momento en Venezuela, cualquier venezolano, su propia angustia personal cabía dentro de ese relato. Es decir, desde un matrimonio fracasado hasta una exclusión social profunda, estaba allí expresado. Todas las formas de discriminación y de inequidad estaban allí expresadas en ese relato que significó Chávez en ese momento. A lo que voy es importante la construcción comunicacional de los populismos para su ascenso al poder y para su permanencia.
Absolutamente central. Cuando Ernesto Laclau habla de la construcción de un discurso para construir unos sujetos políticos, no está hablando simplemente de un discurso político, está hablando de todo ese mundo comunicacional en el cual entran los símbolos. El manejo de los símbolos es fundamental en el populismo. Fíjense que en eso las democracias modernas son muy aburridas, ¿no? Son aburridas, ¿no? Tienen esa parte emocional, simbólica, que levanta las masas. Aquí Gaitán, el otro ahí, Perón.
Se tecnocratizan.
Sí, y porque somos muy, muy modernas, en cierta manera, ¿no? Es una cosa laica, una cosa racional, legal, que es el peligro, dice Max Weber, de la racionalidad legal burocrática, que se vuelve una burocracia que cada vez se restringe y deja de atender la voz del soberano, que el soberano necesita permanentemente tener una narrativa. Ahora, con respecto al relato del chavismo, yo creo que se fue construyendo desde el poder. O sea, lo importante fue que irrumpió el discurso dicotómico de aquí están los malos. Recuérdense que los malos son estos, vamos a destruirlos, vamos a voten por mí, que yo acabo con ellos. Acabo con la corrupción, acabo con la desatención a los pobres. Fíjense que aquí en Venezuela los pobres siempre han sido desatendidos. Él acuñó la Cuarta República. Eso sí, no era no existía. Eso no existía antes. Antes era la democracia, el periodo democrático y las dictaduras. Y, ¿no? Y él dijo, no, la Cuarta. Construyó esta cosa deleznable que era la Cuarta República y ahí puso todo lo malo. Obvió que la Cuarta República en los años... primero era la primera democracia sólida que se logró consolidar Venezuela, eso lo obvió porque para él eso no era democracia. Segundo, obvió todas los beneficios sociales y de inclusión social que recibió la población venezolana a través de la democracia venezolana, las políticas públicas, la salud, la nosotros educación. Llegamos a tener pues uno de los sistemas de salud más avanzados del mundo, con una red hospitalaria, con los equipos de alta tecnología, un sistema educativo masivo para la población, de educación pública gratuita, carretera, o sea, todo eso lo vio y dijo, no, aquí todo es lo malo, esta es la Cuarta República, ¿no? Entonces es un discurso dicotómico, pero yo creo que fue en el poder que entonces empezó con aquella cosa, bueno, aunque es verdad, él decía, desde 1830 Venezuela no ha pasado nada y él quería retomar la historia desde 1830 para comenzar a hacer una asamblea.
Hasta él.
Sí, que hacer ese brinco hasta él. Bueno, fíjate que cuando yo oigo a López Obrador decir que él vuelve a las raíces de la Revolución Mexicana, yo tiemblo, ¿sí? Porque a mí me parece que es el mismo planteamiento populista, ¿no? De volver a los orígenes y de que yo hago una nueva historia a partir de mí. O sea, la historia recomienza. Eso es muy populista. Los mitos, bueno, los mitos todos sabemos que los mitos tienen una gran capacidad de movilizar y de afectar sí. a la gente.
El curso será impartido desde el 4 de junio hasta el 13 de junio, de lunes a viernes de 5 a 8 p.m., precisamente para que aquellos que trabajan en medios de comunicación, que trabajan dentro del establecimiento colombiano, puedan tomarlo. Es un curso que tendrá una duración académica de 24 horas y pues... Dentro de la dinámica de la Universidad del Rosario, hasta el día de hoy hay un descuento del 10% por pronto pago a los estudiantes de la comunidad rosarista, a los internautas de la comunidad rosarista. Para ellos también habrá un descuento del 10%, pero también hay un descuento para la comunidad internacional, es decir, para aquellos ciudadanos venezolanos que se encuentran en nuestro territorio, también habrá un descuento del 10%.
No, bueno, estás hablando de los símbolos y creo en Venezuela lo vimos claramente, se cambió la bandera, se creó una nueva imagen de Bolívar, fuimos a un nuevo uso horario, así retrasamos
la moneda,
retrasamos o adelantamos la hora, el media hora, entonces el escudo también sufrió. Entonces,
por el caballo.
El tema de los símbolos es un tema, digamos, bueno, tú lo explicaste bien en tu conferencia, ¿no? Es hacer un cambio.
Es empezar de nuevo, pues.
Exactamente.
Es la ruptura del empezar de nuevo. Es una cosa muy del héroe, ¿no? Muy del adolescente. El populismo, en definitiva, el líder mesiánico es un adolescente, ¿no? Que tiene que empezar todo de nuevo, porque antes de él no hubo nada bueno, ¿no?
Es una reinvención, pero original.
Sí, sí,
porque
pero...
Porque comienza con él de nuevo.
Comienza con él de nuevo y echa mano de elementos del pasado, pero lo reconstruye para hacer otra historia. La historia oficial en Venezuela, bueno, eso es que yo mostraba de la cara de Bolívar. O sea, Bolívar es un hombre de ancestros vascos. Pues,
pero lo hicimos mulato.
No, es un mulato, ¿no? Que no se sabe la familia de Bolívar, que fue fundador de la ciudad de Caracas. Cuántos negros o negras se filtraron en la familia y ahora Bolívar es un mulato, porque hay un culto popular que no nació en Caracas tampoco. Dicen que nació en una de las haciendas que tenía la familia y que sí. Entonces, y la nodriza, y bueno, y se va rehaciendo la historia de la historia, bueno, y esta idea de que la democracia que es lo más perjudicial, uno de los elementos más perjudiciales del relato chavista, que la democracia venezolana en realidad era la continuación de todo lo que había sido el dominio oligarca, de los grandes propietarios en Venezuela desde 1830, lo cual es un disparate histórico descomunal, porque si algo tuvo Venezuela fue una sangría de guerras civiles que acabaron con las clases altas venezolanas, con los grandes propietarios. Una de las historias más importantes del siglo XIX fue la ausencia de los varones de las grandes familias, que se fueron todos a la guerra de América y se murieron todos. Entonces todas las propiedades estaban en manos de mujeres, y eso fue expropiado después de la guerra para los generales. O si no fue expropiado, las mujeres se casaron con extranjeros, con los que ascendieron. Entonces en Venezuela, en realidad, las clases pudientes o las clases, las élites venezolanas han sido muy mezcladas a lo largo del tiempo.
Vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio, quien todas las semanas nos envía su audiocolumna contándonos o haciéndonos una explicación de lo más reciente en el hermano país.
Buenos días, Bogotá. Buenos días, Universidad Rosario. Buenos días a este río de gente. La semana empieza con las noticias sobre las distintas conversaciones que se han tenido alrededor de las iniciativas internacionales que promueven la negociación en Venezuela. La primera es la referida al grupo de contacto de la Unión Europea, presidida por el ministro de Relaciones Exteriores italiana, Roberto Merlo. Él sale del país con noticias no muy halagüeñas para la negociación, por cuanto en las conversaciones que sostuvo directamente con Maduro en Miraflores, indicaba que Maduro está poco dispuesto a realizar elecciones libres, transparentes, tal como y con observación internacional las condiciones que pone el grupo de contacto para la realización de comicios en Venezuela. También se reunió con Guaidó, quien dijo que estaba dispuesto inclusive a llamar y a convocar elecciones para las renovaciones del Parlamento de la Asamblea Nacional. Así las cosas, las noticias no parecen ser lo que esperaba el grupo de contacto en su visita a Venezuela. Otra noticia sobre estos encuentros internacionales tiene que ver con las visitas que hicieron representantes de Maduro y representantes de Guaidó a Oslo, la capital noruega, para explorar tentativas de negociación entre las partes aquí en Venezuela. Recordemos que Noruega es un país que no hace parte de la Unión Europea y, a pesar de reconocer al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, no lo reconoce como presidente interino, por cuanto la política exterior de Noruega está basada en el reconocimiento de estados y no de gobierno. Tampoco en este caso las noticias son las mejores, por cuanto, sobre todo en este caso, el grupo, los representantes del presidente interino traen como conclusión que se trata de un proceso de negociación que dilata largo en el tiempo, en general los promedios, cuando cada vez que ha intervenido el gobierno de Noruega son de años, y eso, bueno, no está en la agenda, por lo visto, de la Asamblea Nacional y de los que se nuclean alrededor de Guaidó. Otra noticia que es importante es la liberación o escapada, dependiendo cómo se quiera ver, de Simonovic. Recordemos que era el preso político más antiguo o con mayor tiempo en Venezuela. Desde el 2004 estaba preso y desde hace ya más de 5 años tenía casa por cárcel. Se escapó De acuerdo a la versión, si lo vemos del lado de Maduro, fue liberado. Si lo vemos desde el punto de vista de Guaidó, fue indultado. Otro aspecto que mueve mucho la opinión pública es la participación de la Dirección General de Inteligencia Militar, el DGCIM, fuerte en la frontera con Brasil. Se habla de un alzamiento militar que fue sofocado, es una noticia por confirmar, sin embargo, todas las noticias que llegan de allá es que efectivamente el general encargado de esa jurisdicción militar, de ese fuerte militar, en este momento se encuentra en fuga, escapado hacia la frontera con Brasil. Y finalmente hay que hablar del problema de la gasolina. Así como hemos vivido emergencias, primero de alimentos, después de medicina, agua, electricidad, en este momento le toca a la gasolina. La ciudad de Caracas no ha sido, a pesar de algunas colas que se han visto en los últimos días, por nerviosismo, ha logrado suministro permanente de gasolina. No se ve en absoluto racionamiento. No es el caso de, por ejemplo, Mérida, donde hay que hacer hasta 4 días de colas para lograr obtener gasolina, o el caso de Maracaibo, donde se está racionando a 20 litros por carro y también con larga cola. Inclusive se está vendiendo depósitos que se llaman pimpinas, que con un precio de $20, es decir, $1 por gasolina. Bien, el contacto por hoy y hasta la próxima semana.
Conéctate a cualquier hora.
En cualquier lugar del mundo.
Entérate de lo que sucede a los dos lados del río.
En Colombia y en Venezuela. Descargando nuestros podcasts desde U Rosario Radio.
Agradecemos al profesor Antonio Delicio, quien todas las semanas nos envía su audiocolumna para actualizarnos sobre lo que está pasando en Venezuela, lo cual ya es una labor bastante particular, porque en Venezuela, pues precisamente la universidad se ha visto fuertemente golpeada. Para aquellos que estén interesados, por ejemplo, en conseguir algunos de los libros de la profesora Margarita López Maya, quizá yo recomendaría dos para empezar a entender el fenómeno de lo que ha sucedido en esta Venezuela en los últimos años, del Viernes Negro al referendo revocatorio y el ocaso chavista. Creo que son dos piezas por las cuales cualquier persona interesada en revisar lo que está pasando en Venezuela podría iniciar por ahí, pero lamentablemente no se consiguen en físico. Uno de los grandes problemas que tiene Venezuela es que es un país donde no solamente hay escasez de servicios públicos, de energía, de agua, no es un país donde solamente hay escasez de alimentos, sino que también la universidad hoy está contra las cuerdas y escasean los libros. No hay libros. Conseguir libros en Venezuela es bastante difícil hoy en día. Los estudiantes ni siquiera tienen capacidad, por ejemplo, para lógicas como las fotocopias, porque también el papel es un material escaso. Pero pues eso también nos da una ventaja a nosotros, y es que aquellos que estén interesados en conseguir los libros de la profesora Margarita López Maya pueden conseguirlos en sus versiones electrónicas. Casi toda la obra de Alfa, de la editorial en la cual se encuentra, se consigue en Amazon, y ustedes los pueden conseguir a unos precios bastante razonables, muy buenos textos para poder empezar a abordar este tema. Y quisiera preguntarle por eso, profesora Margarita, ¿cómo es hacer academia hoy en una Venezuela en la cual, pues, a los estudiantes los tenemos contra las cuerdas, donde un estudiante, pues, uno no lo puede mandar a leer un libro si no le consigue una copia en electrónico que pueda repartir entre sus compañeros, porque de lo contrario ni siquiera se tiene acceso a eso, al material?
Sí, así es. Bueno, lo primero que habría que decir es que las universidades autónomas están prácticamente colapsadas. Están abiertas, están tratando de dar clase, pero no existen las condiciones realmente para que esas clases sean provechosas o que haya investigación académica. Están prácticamente los laboratorios clausurados. Bueno, esta semana, esa fue una de las noticias, saquearon
la
Universidad de Oriente, que se llevaron todo. Fue un saqueo brutal, porque hay un profundo desprecio por el conocimiento, porque claro, el conocimiento te hace libre, y entonces no es del interés de este tipo de régimen hacerte libre, sino todo lo contrario, no mantenerte amarrado pues a unos circuitos clientelares y de prácticamente no de ciudadanía, sino de vasallaje. Pero bueno, los profesores que todavía están haciendo labor patria, porque hay que ver que con un ingreso en las universidades públicas, el ingreso de que yo soy profesor titular, pero yo estoy ya jubilada, yo no estoy dando docencia, hay que ver lo que es un sueldo de $5 o $6 al mes. Ese es el sueldo del profesor titular en este momento. En esas condiciones no puede. O sea, el que está dando es porque tiene algún otro trabajo, y tiene otro ingreso que le permite hacer esa labor patria allí con los estudiantes. Entonces la educación se ha movido hacia la educación privada, hacia el mundo de los estudiantes que pueden pagarse una educación privada. Existen universidades privadas que dan becas también para quienes tienen las credenciales para acceder a una beca, y allí se hacen grandes esfuerzos. La Universidad Católica Andrés Bello en este momento es prácticamente la universidad más importante, digamos, en ciencias sociales, ¿no? Y donde se hace un gran esfuerzo por mantener las matrículas bajas, por mantener acceso a las revistas académicas por en la biblioteca electrónica y mantener en circulación libros, ¿no? Pero es una labor verdaderamente muy, muy, muy difícil, y por supuesto eso lo que está produciendo realmente es una desigualdad social y política brutal en Venezuela. O sea, esto que en nombre de la igualdad y la justicia social llegó al poder ha creado la brecha de desigualdad quizás más atroz que hemos vivido desde la época moderna, desde que apareció el petróleo en Venezuela. O sea, porque en la medida en que la deserción se ha agudizado en las escuelas primarias y secundarias por la falta de alimentos y la falta de condiciones, y en las universidades se ha prácticamente producido una deserción brutal de profesores y estudiantes. Yo la última vez que vi una estadística de la Universidad Simón Bolívar, creo que si mal no recuerdo la de uno de Benjamín Sharifker, creo que habló de que ya para ese momento, que fue hace más de un año, ya más del 40% de los profesores de la Simón Bolívar se habían ido, se habían tenido que ir porque las condiciones en las que se está viviendo. Entonces, bueno, esa es la situación, una situación prácticamente de colapso de las universidades y de la educación en general, y de la educación pública ni hablar. Quedan unos reservorios de educación privada, prácticamente para una élite, ¿no? Un grupo reducido de la población, y quedaron unas universidades como la Central medio abiertas, sin poder hacer investigación, sin poder actualizar las bibliotecas, y con profesores que no ganan para poder sostenerse por esa vía, y que tratan pues hacer un poco de labor ahí de mantenerse. Yo tengo colegas que todavía están activos y que tienen 4 o 5 trabajitos por allí que les dan algunos dólares que les permiten seguir, y en la mística pues que siempre tienen maestros y profesores de que bueno, hace falta mantener la universidad abierta porque es el sitio donde se vencen las sombras, como dice la Universidad Central de Venezuela, ¿no?
Ahora, pero adelante,
hasta los sultanes necesitan digamos de alguna inteligencia a su alrededor para gobernar, ¿no? Es decir, y para atender las complejidades, cosas que a una sociedad se le van a presentar por delante, y a un gobierno en particular. Y esto pareciera que ni siquiera eso. Es decir, sí, esto va militarizando su entorno a un punto tal que ya no hay...
Sí, ya yo creo, bueno, y en ese sentido, no sé si es una buena o mala noticia, pero en verdad ya es un gobierno que lo único que hace es tratar de preservarse en el poder, pero ya no tiene capacidad de gobernar. O sea, eso que tú estás diciendo es auténtico. O sea, y desde el 2013 que él asumió el poder en Venezuela, yo siempre estuve esperando dónde va a ser el sector sobre el cual se va a apoyar. El sector de la compañía petrolera, ahora viene el arco minero, el oro, pero porque necesita proveer de bienes. Tú no puedes mantener una población la legitimidad para gobernar si tú no provees. O sea, parte de la legitimidad es una relación donde tú das protección o das beneficios o garantizas unas condiciones para el desarrollo de la persona y de su familia. Y en reciprocidad, yo te obedezco. yo estoy dispuesto a convivir aquí contigo, pero el gobierno de Maduro no ha podido encontrar eso. No ha podido hacer eso. Entonces es el deterioro, el declive de una situación verdaderamente absurda. Fíjense que hoy en día toda esa gente está viviendo en el Fuerte Tiuna. Todos, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, las rectoras del Consejo Nacional Electoral, por supuesto el presidente, el ministro de la Defensa. Todos los poderes están atrincherados como si fueran un gobierno de ocupando un territorio que no es de ellos, ¿no? Y que están atrincherados en una fortaleza que es el Fuerte Tiuna de Caracas. Ahí viven ellos. Y ya no gobierna, sino tratan de mantenerse allí y mandan estas paramilitares, estos cuerpos armados a reprimir a la población y a saquear y amedrentar. Eso es lo que hay.
Ahora, precisamente, ya que estás tocando este tema, a la hora de caracterizar el régimen venezolano, además del populismo, está el elemento militarista que también lo cubre, ¿no? Y que ha sido de alguna manera una constante también histórica, ¿no? En Venezuela, sí, con la excepción de los 40 años de la segunda mitad del siglo XX, digamos, el resto de la historia de Venezuela pues ha estado signada por los militares principalmente, o gobiernos, digamos, no civiles, pues. ¿Qué tan importante es esta carga militar en la caracterización del gobierno o del régimen venezolano?
Sí, no, bueno, ha sido crecientemente un gobierno militar, ¿no? Yo, la caracterización del régimen como una dictadura militar es cada vez mayor en el sentido de que todos los cargos clave del gabinete y de la acción del Estado están hoy en día ocupados pues prácticamente por militares. Entonces ha sido una cosa gradual. Yo no puedo decir que esto fue desde el primer Chávez, esto fue un gobierno. Esto al principio tenía una cara importante civil, de cuadros de la izquierda, sobre todo, ¿verdad? Intelectuales, científicos. Mira, todavía existen algunos ahí con PhD y que incluso suma cum laude y cosas de esas, ¿no? Pero en la medida en que el gobierno tuvo que sortear tantas confrontaciones y resistencias en la sociedad para hacer su proyecto político, no solamente fue destruyendo las instituciones de la democracia, sino que tuvo que apelar a cada vez más al sector, a la coacción y a la represión para sostenerse. Y yo creo que ahí hubo un momento de inflexión en el 2007, cuando Chávez decidió personalmente, eso fue una decisión personal de él, eso no fue ni consultado, ni con consenso, ni nadie se le había ocurrido hablar del socialismo del siglo XXI en Venezuela. Eso se le ocurrió a él. Y él decidió que nosotros lo que necesitábamos era un socialismo del siglo XXI, creó una comisión que lo asesorara, le dio confidencialidad a esa comisión, dijo, ustedes no hablan con más nadie, sino conmigo, y vamos a construir esta propuesta, vamos a llevarla al Congreso, a la Asamblea Nacional, la llevaron a la Asamblea Nacional, en un par de meses despacharon los artículos para cambiar la constitución para ese modelo socialista. La constitución dijo, tienes que llevarlo a plebiscito. Lo llevó a plebiscito en diciembre, ¿y qué pasó? Bueno, que solo el pueblo soberano, que él decía que era el que tanto respetaba y quería, le dijo que no, que ese modelo no. Entonces, yo creo que eso fue un momento de inflexión, en donde toda la carga de la represión y la militarización tuvo que ser mayor, porque ya no podía sostenerse legítimamente en los votos. Entonces ahí comenzó a sostenerse mucho más en el carisma de él, que lo confiaran y pasase por encima de la ley, en el dinero que estaba entrando por los dólares, y en los militares como instrumento de amedrentamiento de la población y para su control. Y ahí comienza entonces a tener que darles cada vez más visibilidad y puestos a los militares, y cuando muere el carisma, entonces ahí sí es verdad que Maduro ya tiene que prácticamente entregarse a los militares para poder mantenerse en el poder.
Ahora, Margarita, esto cada vez se hace más complejo porque, a ver, hay un gobierno que no gobierna de tal manera que la legitimidad utilitaria que deriva de una relación con su población de satisfacción de sus necesidades no existe.
Bueno, con su núcleo de bolsas CLAP y esas cosas sí es.
El ejercicio monopólico de la violencia tampoco existe, porque hay un oligopolio de la violencia, hay unas fuerzas armadas fraccionadas, unos colectivos, una cosa. Y además, no hay el carisma, porque la población no le está atribuyendo a Maduro unas peculiaridades. ¿Cómo se mantiene aquello?
Bueno, eso todos nos preguntamos, cómo se mantiene el régimen, ¿verdad? Y bueno, yo lo que te puedo decir es que yo creo que hay varias cosas que lo mantienen. Primero, hay unos intereses ilícitos y hay grandes negocios que están ocurriendo. Venezuela es un botín, esa es la verdad. Venezuela es un botín del crimen organizado transnacional. Allí están entrando intereses de contrabandos diversos, gasolina, alimentos, medicinas, armas, negocios de estupefacientes, de cocaína, que Venezuela se ha convertido pues en una ruta de salida de la cocaína de Colombia, ahora con el arco minero, pues de salida del oro, del clandestino, del diamante, del coltán, de una cantidad, pues esas mafias están interesadas en la permanencia de Maduro, porque mientras permanezca Maduro les asegura, les garantiza esos negocios. Esa es una de las cosas que están, y algunos de esos grupos del crimen organizado transnacional son las mismas élites militares que se han transformado en grupos criminales. No todas, pero hay algunas que están metidas directamente en el narcotráfico y en el contrabando de oro junto con aliados de las guerrillas colombianas, o ya podríamos decir colombo-venezolanas, porque están reclutando ya venezolanos. Eso es uno de los pilares. Creo que otro de los pilares es que los militares no se atreven a moverse de allí porque no ven una solución, todavía no confían en una solución mejor que la de Maduro. Si existieran militares que ya están preocupados porque ven que ya Maduro no gobierna, miran para el otro lado y todavía, gracias al adoctrinamiento, a los errores de los grupos opositores prodemocráticos, todavía no, y al discurso desclasificatorio, ofensivo que ha tenido muchos de los dirigentes políticos opositores con ellos, no confían en que hay una salida allí que pueda garantizarles a ellos un mínimo de decoro y dignidad. Yo creo que ese es otro elemento. Yo creo que ya los militares, una parte pudiera estar ya convencida de que tienen que buscar alguna manera de resolver la gravísima crisis y complejísima crisis humanitaria que hay en Venezuela, la crisis económica, la social y todo eso, la inseguridad y todo, pero que todavía no se atreven a moverse de allí porque no ven claramente una solución que pudiera ser mejor que el status quo, por decirlo de alguna manera, para ellos. Y yo pondría un tercer elemento, que es el elemento de que nosotros queremos una salida pacífica. Nosotros queremos una salida pacífica que nos lleve al umbral de una transición democrática. Y eso no ha sido fácil hacerlo en estas condiciones. Y eso ha costado, no ha habido unidad de diagnóstico ni de estrategia de las fuerzas opositoras, no ha habido tampoco una claridad de la comunidad internacional de la gravedad de la situación en Venezuela. Las instancias interamericanas hay que alinearlas, en fin, eso ha costado, pero creo que también eso incluso detiene a la Fuerza Armada, que no quiere una salida tampoco violenta para el país, que puede ser en esta situación totalmente impredecible los resultados, pero predecible en el sentido de que la violencia se va a extender por mucho tiempo en Venezuela.
Lamentablemente llegamos al final de este programa de hoy, dedicado a hablar con la profesora Margarita López Maya, quien dictará el curso de verano en la Universidad del Rosario, y los invitamos a que se inscriban y participen en este curso. Chomín, gracias por habernos acompañado el día de hoy.
Muchísimas gracias.
José Luis.
Muchas gracias, Ronald.
Profesora Margarita, muchísimas gracias.
Bien, encantada y muchísimas gracias.
En los controles, Mario Castro. En redes sociales, Luna Bernal. Esto no es una frontera, esto es un río. Continuamos con Encuentro con la Migración.
Al comienzo del día temprano sale la negra Tilia con su canasto tejido donde lleva lo de vender. No son las 5 aún, todavía no hay...
Esto no es una frontera. Esto es un río.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, con apoyo de la Konrad Adenauer Stiftung, presenta
Encuentro con la Migración, espacio que aborda el fenómeno de la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. Conduce la profesora María Clara Robal.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Bienvenidos de nuevo a otro podcast de Encuentro con la Migración y un saludo muy especial para todos ustedes. Hoy seguimos dentro del ciclo dedicado a hablar de los colombianos en el mundo. Particularmente abordaremos la migración de colombianos a España, ese tercer gran destino para nosotros, por lo menos hasta hace 10 años. Recordemos, como lo hemos dicho en podcasts anteriores, que Colombia tuvo estos tres grandes destinos: Venezuela, Estados Unidos, España. España fue el último de estos grandes polos de atracción migratoria. Luego de esto vino una diversificación de perfiles y de diversificación de destinos, no solamente para colombianos, sino para todas las nacionalidades. España empieza a ser importante para la migración colombiana a finales de la década de los 90 e inicios del siglo XXI. Aquí suceden varias situaciones que de alguna u otra forma abren este destino para nosotros. Por ejemplo, en Colombia recordemos que hubo el terremoto de Armenia, también la caída de los precios del café, y pues esto generó que el eje cafetero fuera uno de esos ejes o fuera uno de esos lugares que expulsó mucha migración hacia España. Por ejemplo, Caldas, Quindío, Risaralda, partes del Valle del Cauca y Antioquia fueron este principal origen de colombianos en un momento dado, especialmente después del terremoto de Armenia. Igualmente, esto en España venía un poco el endurecimiento de políticas migratorias en la medida en que España entraba a ser parte del espacio Schengen junto con Italia y Grecia. En este momento, la Unión Europea obliga a España y a estos países a que empiecen a pedir visa a varias nacionalidades. Entre esas, a Colombia por primera vez le piden visa para entrar a España. Esto fue algo que se empieza a discutir en el Parlamento en el 99, En el 2000 ya se da la orden y entra en vigencia en el 2001. Justamente 2 años antes de que eso se hiciera una realidad, muchos migrantes decidieron ir a España teniendo la facilidad que todavía no se pedían visas. Luego de esto hay un proceso de reunificación familiar muy fuerte que termina generando más migración hacia España. Y también recordemos las Torres Gemelas en Estados Unidos y cómo de alguna u otra forma también este gran país, Estados Unidos, va cerrando sus fronteras y va siendo cada vez más selectivo en la migración que está recibiendo. Este fue un golpe muy duro para Latinoamérica y tuvo que también buscar, por lo menos los colombianos y los ecuatorianos tuvieron que buscar un tercer destino. Y pues España, sin duda, para nosotros, con todas estas afinidades culturales, con estos lazos históricos, sin duda, para Latinoamérica, España es la gran puerta de Europa.
Vengo de una tierra que le corazón y voluntad. Sueño con el día en que le sobre la razón para cantar. Tengo 2 pretextos que me recompensas.
Escuchábamos un fragmento de Confesión, una canción de Marta Gómez, una caleña cantante muy reconocida internacionalmente, ganadora de un Grammy, que junto con muchos colombianos ya migró hace algunas décadas fuera de su país. Ella viajó expresamente a Boston a formarse musicalmente y luego migró hacia Europa, donde hoy vive actualmente. Confesión es una canción que habla justamente de los afectos. Habla de esa herida abierta que siente el migrante extrañando su país, su familia, sus seres queridos. Y es justamente ese sentir que nunca acaba, de extrañamiento. Y pues un ejemplo de ese afecto o de ese arraigo que tiene el migrante con su país de origen es justamente la comunidad colombiana en España. Una comunidad muy cercana a Colombia, una comunidad muy cercana a sus familias. Hoy los colombianos son los migrantes latinoamericanos más populosos, más grandes en España, por encima de Ecuador. Ecuador siempre, durante muchos años, estuvo por encima de Colombia en términos de dimensión de la comunidad, pero hoy por hoy es la comunidad más grande latinoamericana. Igualmente, Colombia recibe remesas en primer lugar de Estados Unidos y en segundo lugar de España, pero en el 2007 y 2008 España rebosó y fue superior en envío de remesas por encima de Estados Unidos, por encima de los migrantes que viven en Estados Unidos, que han sido tradicionalmente los que más han enviado remesas a Colombia. España y los migrantes en España se sostuvieron a pesar de la crisis financiera en Europa, donde evidentemente este país junto con Grecia e Italia tuvieron grandes remesones y grandes despidos. Sin embargo, los migrantes colombianos mostraron su fortaleza y siguieron enviando estos dineros que de alguna u otra forma se siguen manteniendo hoy en día. Desafortunadamente, el tiempo se nos acaba. Esto fue Encuentro con la Migración. Damos gracias a Controles y los veremos ya prontamente en otro episodio de Encuentro con la Migración, hablando justamente y donde seguiremos hablando de los colombianos en el mundo. Hasta luego. Se despide María Clara Robaño.
Que no deja que me vaya acostumbrando a la distancia. Vengo de una tierra que le sobra corazón y voluntad.
Esto fue Encuentro con la Migración. Búscanos en la plataforma de Spreaker o por Urrosario Radio y contáctanos en @ov_urrosario.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.